Bien, ya estamos aquí con la doctora Julia Calcerano, médica internista especializada en VIH y uso de sustancias. Fue integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Uruguayo en dos ocasiones y coordinó la Comisión de Estudios acerca de la regulación del cannabis. También es una de las coordinadoras del curso de cannabis medicinal del Sindicato Médico del Uruguay. Integra ella la Junta Departamental de Drogas de Montevideo y coordina además el grupo de drogas del CASMU. Estamos aquí para hablar de este tema que nos preocupa y que además vivimos del día a día, ¿no? Somos muchos los uruguayos que consumimos algunas de estas drogas y tenemos algunos datos para iniciar esta charla proporcionados por la Junta Nacional de Drogas, en donde se indica, por ejemplo, que los tranquilizantes son la tercera droga más consumida detrás del alcohol y del tabaco, según el informe preliminar de la Encuesta Nacional de Drogas de 2015 de la Junta Nacional. 81% los consume porque le fueron recetados, casi 16% los toma por su cuenta, o sea, se automedica, y casi un 3% los consume porque primero le han sido recetados, pero luego decidió continuarlos por cuenta propia. La mayoría de los psicofármacos fueron recetados por médicos de medicina general, un 51%, un 37% fueron recetados por un psiquiatra y otras especialidades indicaron un 11% de estos medicamentos. 86.600 personas consumieron antidepresivos en el último año, lo que representa un 5% de la población uruguaya, y el 6,6% de la población declara que ha consumido hipnóticos con y sin prescripción médica alguna vez en su vida. En tanto, más de un 10% consumió antidepresivos en su vida. Distintos datos de la Junta Nacional de Drogas para recibir ya a la doctora Julia Calcerano. ¿Cómo le va?
Muy bien, bueno, gracias.
Un placer tenerla acá.
Lo mismo.
La verdad es que los números como que se van... Yo no tenía mucha información a este respecto. Era un tema que me apasionaba porque, bueno, esta historia que comenzó ya hace algún buen tiempo con... Me tomé algunos apuntes con Leo Sternbach, ¿no? A propósito de ya en la década de los 60 con algunos tranquilizantes que serán célebres para algunas personas de edad, como el Librium o el Valium, más conocido ya más acá en el tiempo.
¿Tenés cara de haberle dado al Valium?
No, la verdad que no, pero
el Valium.
Pero conozco.
¿Quién no le robó un Valium a la mamá?
Claro. Era bastante común encontrar, ¿no? Esto en otras épocas. Y después el mismo laboratorio, el mismo científico comenzó el desarrollo de las benzodiazepinas, como las conocemos, para que la gente se ubique, el alprazolam o el clonazepam, por decirlo. Hay otras, claro, pero digo, las más conocidas seguramente por el público. Doctora, ¿estamos realmente tomando muchas drogas? Como parece indicar este informe de la Junta Nacional de Drogas.
Sí, sin duda que sí, y en más, para un dato, en el CASMU, que es la institución donde yo trabajo, hace dos semanas se hizo una jornada para médicos de benzodiazepinas, cuando justo ustedes nos llamaron para la nota, y en realidad es un tema que preocupa, porque, a ver, las benzodiazepinas tienen un buen nivel de seguridad. Como tú bien dijiste, empezó esto en la década del 60, en el año 57 sí. Se empezó a usar. ¿Qué pasa? El consumo ha aumentado, no solo en nuestro país, es un tema que preocupa a nivel mundial. Nosotros tenemos, por ese informe que dijiste, un 6% de la población, entre 5 y 6%. En los países más desarrollados se llega a un 10%. En realidad lo que nosotros decimos es que esto, a ver, como todas las cosas, tiene su indicación, pero tiene que ser acotado en el tiempo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Tiene un buen... las benzodiazepinas tienen una buena indicación como antiansiosos, tiene una buena indicación como hipnóticos, pero no puede ser su uso mantenido como pasa en este momento.
¿Mantenido en el tiempo?
Mantenido en el tiempo, es decir, cuando no complican, cuando es, y qué es lo que hay que indicar, entre un mes y tres meses, es decir, como efecto agudo. Después hay que ver cómo y cuál, porque hay distintos tipos de benzodiazepinas. Y acá empezamos en esta historia de la automedicación, por un lado, pero además la persona que lo usa, se siente bien, quiere mantener esa sensación y viene a pedir que le repitan esa medicación. O porque su tía, su prima, su hermana o alguien le dio la pastillita mágica y quiere estar bien. En realidad esto tiene que ver con, es como mucho más profundo y filosófico, ¿no? Muchas veces está indicado lo que yo digo en la etapa aguda, pero hay que ver qué es lo que le pasa a la gente. ¿Esto qué quiere decir? No, a ver, hay veces que uno se tiene que angustiar, hay etapas que hay que pasar. No todo se puede arreglar con químicos, ni se debería arreglar con químicos. Los químicos ayudan, sin duda, las sustancias ayudan, pero hay que ver la indicación y hay que ver también en esta cosa que tú mencionabas de los datos de la Junta de Drogas, que la mayoría lo recetan los médicos generales. Está bien, es cierto, pero esto tiene que ver también con otro prejuicio que tiene la gente, que cuando uno lo deriva al psiquiatra no quiere ir porque
todavía queda eso, todavía queda eso.
Muchísimo.
Pero mucho menos que antes, eso es cierto, pero digo, me sorprende que quede todavía.
Eso es una de las cosas.
Pensé que era algo del pasado.
No, no, hay dos cosas que la gente no quiere ir. No quiere ir al psiquiatra y no quiere ir al geriatra.
Claro.
Son cosas que hay que asumir. Cuando uno le explica,
bueno, increíble, ¿eh? Que sí, se claro. mantengan el tiempo, porque digo, antes sí era realmente que el 99,9% no quería saber nada. Seguramente eso habrá bajado un poquitito.
Bajó,
pero
bajó.
Yo pensé que estaba eliminado, o cuasi eliminado, increíble.
No, se sigue manteniendo, se mantiene menos lo del psicólogo, es decir, que
sí,
está,
mucho más naturalizado.
Naturalizado.
Sí. Bueno, pero no, el psicólogo no puede hacer recetas.
El psicólogo no puede hacer recetas.
Medicina.
Pero los psiquiatras, ahí cuesta, hay como una barrera que todavía, a pesar de...
Un prurito.
Esa es una buena palabra, un prurito. Sí. Con lo cual los médicos generales lo que dicen es, bueno, yo si lo veo mal les voy a indicar. Y ahí es donde entramos, a decir, en esta cuestión de concientización, de ver realmente cuánto está indicado, cuánto es el tiempo. Vuelvo a insistir, no es que sean malas, todas las cosas tienen indicaciones, el problema es cómo y el tiempo.
Ahora, doctora Carcenona, hay gente que en realidad, casi nadie toma solo 3 meses. Debe haber mucha gente que toma, pero en realidad la gente sostiene el consumo de este tipo de psicofármacos durante mucho tiempo, años.
Sin duda. Por eso, lo que nosotros ahora decimos es, bueno, a partir de ahora, los que están tomando hace mucho tiempo, es muy difícil la deshabituación de esta sustancia. Nosotros en el programa hemos tenido gente que hemos tratado de deshabituar porque la toma era realmente muy alta, porque hay una dosis diaria recomendada por la OMS, que después si quieren les explico, pero la deshabituación puede llevar hasta un año.
Claro,
es fácil. Y porque, es difícil. Entonces, lo que queremos es como crear conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, al que le indicamos se lo explicamos de esta manera. En realidad, podés tomarlo, te va a ayudar, pero no es bueno. Después, va a depender del paciente y va a depender del médico que se le indique. Esto es las generales, ¿no? Hay gente que sí necesita... Por ejemplo, dentro de las benzodiazepinas están los hipnóticos. Entonces, lo que nosotros insistimos es, con los médicos, y lo que tratamos de hacer, tomarse 15 minutos y explicarle a la gente algo que tiene que ver con la higiene del sueño. No darle un hipnótico. Si alguien no duerme, ver por qué no duerme, ver cuáles son las costumbres prácticas. Claro, cuando alguien viene a mi consulta y me pide algo para dormir y yo salgo, a ver, vamos a ver cómo duerme, higiene del sueño, queda mirando. La gente quiere... Porque esto tiene que ver con nuestra cultura también, ¿no? Esto es lo que yo le llamo la cultura FAS. Lo quiero y me lo llevo. Claro, sí, la gente no quiero que vos le expliques cómo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer cuando va a acostarse, qué no, qué es lo que no tiene que tomar antes de acostarse. La gente quiere una solución. Y la solución rápida, claro que es el químico. Pero a veces lo que hay que hacer es educar para que estas cosas no se les compliquen después.
Tengo algunos datos para compartir con la doctora Calcerano a propósito de este tema que he cruzado con Brasil, que es impresionante, ¿no? El tema de los ansiolíticos en Brasil también. Parte del boletín del Sistema Nacional de Gerenciamiento de Productos Controlados de Anvisa, que realizó todo un informe entre los años 2007 y 2010. El Rivotril, que es clonazepam, ¿no?
Clonazepam.
Exacto. Fue el sexto medicamento de mayor venta en Brasil en el último tiempo. Increíble. El 77% de las ventas de ansiolíticos van para allí. Pero de los números que realmente me impactó fue la progresión del consumo en Brasil de estas sustancias, ¿no? Clonazepam o alguna otra benzodiazepina. Lo estoy buscando aquí porque está segmentado año a año. Pero sorprende porque en 2007... se consumían 29.000 cajas de medicamento a base de clonazepam. Creo la pregunta, Galcerano, normalmente la presentación es de 60 comprimidos por 1 miligramo o hay presentaciones menores.
No, el clonazepam viene de 2 miligramos, no hay de 1 miligramo.
Y ese es el alprazolam.
Ese es el otro, es el alprazolam. Y en realidad hay de 30, hay de 30
y hay
de 60.
O sea que son 60 miligramos, seguimos con lo mismo.
60. No, son 30. Ah, perdón, 60 miligramos.
Por eso, 2 miligramos y son 60 miligramos. Entonces, digamos, infiramos, porque la información está buenísima, pero habla de 25.000 cajas, lo cual realmente es un despropósito para un informe científico de esta naturaleza. Pero vamos a inferir que se trata de 60 miligramos por caja, como bien comentábamos aquí con la doctora Galcerano. Bueno, en 2007, doctora, mire esto, en Brasil, 200 y pico de millones de habitantes, ¿no? Se consumían 29.000 cajas de medicamentos a base de clonazepam. 3 años más tarde, eso es 2007, 2010, el número superó los 10 millones de cajas. De 29.000 cajas a 10 millones desde el 2007 a 3 años más tarde, el 2010. Los últimos números, a 2015, 23 millones de cajas de clonazepam que se venden, según siempre los datos de IMS Health, que recogían en este informe algunos medios brasileños. Tremendo.
Es terrible.
Tremendo.
Es terrible. Una cosa es terrible porque ahí están datos reales y llevados. En realidad el clonazepam es de las benzodiazepinas que tiene vida intermedia y es el que se usa más. De cualquier manera también hay que destacar que, a ver, ¿qué le pasa a la gente? Lo empieza a tomar, hay un acostumbramiento y necesita tomar más cantidad. Digo, igual esto supera, esto quiere decir que en realidad...
La gente está muy medicada.
La gente, sí, claro.
Está muy medicada.
La gente está muy medicada.
Eso me asusta, ¿sabes por qué? Porque me hace acordar al Mundo Feliz de Huxley.
El otro día estábamos hablando, increíblemente,
es que la verdad,
en el equipo de drogas
es
eso, ¿no? Claro.
Claro.
La idea de qué
se acuerda del Soma, ¿no?
Exacto.
Aquella droga del libro de Huxley tan fenomenal.
Porque en realidad, claro, porque en realidad, ¿qué pasa? El conectarse con lo que uno le pasa es lo que está costando. Por eso digo, este tema es mucho, es sin duda que tiene que ver con lo científico, pero tiene que ver con lo filosófico y cómo se encara la vida, ¿no?
Claro.
Y en realidad, yo sigo insistiendo, no es que no hay que usar las drogas. Las sustancias de las benzodiazepinas, hay que usarlas, hay que ver cómo y hay que ver cómo la gente se puede conectar.
Dentro de estos datos, doctora, que proporcionó la Junta Nacional de Drogas, ¿se habló de, como en este caso del informe de Brasil, de cantidad? Así de...
No se habló de cantidad. Lo que sí se ve, que hay algunas cosas interesantes a remarcar que no lo tenías ahí, es más común en mujeres.
Ah, ¿sí?
Es más común la toma de benzodiazepina, sí.
Está hablando de los datos de la Junta Nacional
de Drogas. De la Junta Nacional de Drogas nuestra,
más
¿no?
Común en mujeres.
Más común en mujeres. A nivel mundial también. Es más común en la franja etaria de 20 a 64 años, que es la franja laboralmente activa,
claro,
digamos, que es la que uno sabe que es la que está más como más presionada con todo.
Uh-huh.
Y bueno, por suerte está disminuyendo un poco, al menos en los últimos años, en los mayores de 65 años. Porque en realidad... Estas sustancias tienen como mayor efecto de deterioro, digamos, claro, a largo plazo en los mayores, y además como puede dar inestabilidad, tiene más riesgo de fracturas, de caídas, se ha visto, hemos visto en Uruguay al menos, que se trata que a los mayores de 65 no se les deben sobrecir. Mira, de cualquier manera hay mucha gente que sigue tomando,
sí, claro,
¿no?
claro. Dependerá del caso, digamos.
Y en esto que tú decías de clonazepam, lo interesante es que la OMS recomienda una dosis mayor que la que nosotros usamos acá, porque hay una dosis diaria segura, digamos, por día de las distintas benzodiazepinas, y lo que yo estuve viendo un poco es que la de clonazepam es de 8 miligramos, nosotros en general cuando se usa 6, se usan 3 por día. La de alprazolam, acá se usa más que lo que recomienda la dosis. El alprazolam ha pasado a ser en este momento... Tú lo decías por ahí, una de las benzodiazepinas más indicadas.
Acá en Uruguay.
¿Y
esa, esa tiene menos, se recomienda consumir menos miligramos que de clonazepam?
Sí, lo que se recomienda es un miligramo día.
Ajá.
Un miligramo día. Y en realidad tiene como acciones diferentes y tiene una vida media distinta, porque esto tiene que ver un poco también las intoxicaciones, cuánto es la vida media, cuánto dura... qué es mejor, entonces con qué uno lo asocia. Por ejemplo, las crisis de pánico,
claro,
que han cobrado también como mucha más, hay más diagnóstico porque yo creo que sí hay más casos, pero además los médicos estamos más atentos. Bueno, se usa el prazolam con algún antidepresivo, se usan otras cosas. Eso es un poco como para, no queremos marear mucho a la gente con nombres de medicaciones, lo que quiero es un poco dar la idea de en qué casos lo usamos.
Bien, eso en cuanto, ¿verdad?, a las benzodiazepinas en sí mismas. Que también hay que decirlo, doctora, no es usted la persona a quien depositar estos comentarios, pero quizá pueda hacer algún comentario. Se ha dicho, se ha denunciado y se ve, si uno va por las distintas ferias, que se sigue vendiendo negro completamente. O sea, sin recetas y en ferias, ¿no? Que uno no sabe ni siquiera cuál es el estado real, ¿verdad?, de esos medicamentos, si están vencidos, no vencidos, o en qué condiciones fueron salvaguardados, digo, de la humedad y de algunas condiciones que requieren los medicamentos, ¿no?
Esta es de las cosas que más nos a ver, nos preocupan muchas cosas, pero en realidad en la feria se puede encontrar cualquier tipo de medicación. Con lo cual uno dice, bueno, a ver, la gente lo retira y no lo usa, están mal indicados, es porque van al médico o lo sacan, o de, pero eso es por un lado. Por el otro lado, lo que decimos es, bueno, la gente que lo compra tiene que saber que esto tiene que tener un control, que tiene una fecha de vencimiento, que no es lo mismo que esté la medicación tirada al sol, a la lluvia, y en realidad, tiene que ver solo con un problema económico, tiene que ver con la automedicación, que en nuestro país es altísimo. Claro. Esto es una cosa que hay que remarcar y que está bueno que ustedes, desde lo que son los medios de comunicación, lo planteen. Es decir, es como brutal. A ver, la automedicación con la vecina, con el... Bueno, la automedicación mediante lo que es Internet.
Internet, le iba a decir yo que...
El doctor Internet, ahora nosotros tenemos una competencia muy importante que es el doctor Internet. Yo digo que está buenísimo que la gente se informe, pero hay que ver dónde se informa, claro, cuáles son las páginas y qué hacer.
Sí, puede ser muy peligroso, ¿verdad? Claro. Evidentemente, digo, si bien puede haber información que uno pueda decir, sí, está bien, coincide con la información oficial, con la bibliografía, sí, sí, con los conocimientos que se manejan, es cierto que hay sitios de esos, el tema es saber cuáles. Después hay otros que no, que te pueden decir, te pueden dar todo tipo de información, ¿no? Bueno, también nos preocupa mucho alguna información que apareciera en El País en torno a este tema, en que cada día hay 8 intoxicados por psicofármacos y en su mayoría son intentos de suicidio. O sea que esta es la otra cara también, sí, del remedio, que en principio cura, pero que después mata.
Sí, en realidad, claro, lo que hay que pensar es que cuando tenemos una persona con problemas psiquiátricos, con problemas de distinta índole, que pueden ser más importantes o menos importantes, lo bueno es que haya otra persona que lo apoye, sobre todo si hay una depresión, y que pueda estar como vigilante en cuanto a la toma de medicación. Si estas cosas pasan, si tiene un apoyo familiar, la gente no se va a tomar las pastillas. A ver, hay veces que no son las propias pastillas, sino que son los de la casa. Por lo cual, también volvemos a lo mismo, tiene que haber como un apoyo en esta familia, ¿no? Y además esto habla de desesperanza, y de que muchas veces lo que dicen los pacientes es que no es que querían matarse, querían dormir, querían que desapareciera el problema. Claro. Lo que nosotros que tenemos la suerte de trabajar en equipo, lo que explicamos que los problemas ni desaparecen cuando uno se duerme. Y que en realidad lo que hay que hacer es afrontarlos, y tratamos de darles apoyo para poder afrontarlos. Que no es fácil en este mundo.
No, está claro. Y la situación nuestra, ¿no? Uruguay registrando en este tema, con estos datos que damos, un promedio superior al de los países europeos, sí, sí, en el consumo, sí, sí, de medicamentos de efectos psicotrópicos. La verdad que es terrible. Antes de abordar también el tema de las drogas sintéticas, que lamentablemente son noticia aquí en Uruguay, en Argentina, con lo que pasó, con esos chicos que murieron, entre ellos un uruguayo, le quería también preguntar de una droga que nosotros conocemos como, uno de sus marcas o de sus nombres comerciales es Ritalin. Y también aquí se está hablando mucho de los problemas de lectoescritura de los chicos. Y se sabe que esta droga le es suministrada a algunos chicos por el tema del el síndrome de la falta de atención, ¿no? De concentración. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué comentario quiere hacer a este respecto?
Yo no soy pediatra ni psiquiatra infantil, pero en realidad lo que digo es que tiene sus indicaciones. De las críticas que se le han hecho es que está más indicada de lo habitual. No tengo la idoneidad en la materia. Creo que, quiero creer, en realidad, y lo creo, que los psiquiatras infantiles, cuando lo indican, es porque tiene una explicación. No todo el mundo responde igual. Hay gurises con déficit atencional que en realidad les da más excitación. Habría que ver, se hizo un estudio, y estaría interesante que el programa trajera a alguien de la cátedra de psiquiatría infantil, porque lo que sé, y no lo leí realmente, es que hay un estudio acerca de la ritalina, genera mucha, y ellos lo que muestran es que a algunos les hizo efectos positivos y otros no. Nosotros tenemos algunos pacientes adultos, adictos, que mejoraron su adicción a la cocaína con ritalina. Les puedo decir que son 3 o 4. Cuando el primer psiquiatra, que no era de nuestro equipo, lo indicó, que si él, por las dudas, escucha esto, se va a acordar, a mí me dio un poco de inquietud. Y lo llamamos y nos explicó y fuimos a leer. Y bueno, son como casos aislados, no quiere decir que usemos la ritalina para la... Pero bueno, en estos pacientes funcionó por otros mecanismos, que eran, no eran niños, como se usa habitualmente la ritalina, pero en cuanto a si está más indicada, si ayuda o no ayuda, yo creo que lo que está bien indicado ayuda. habría que preguntarle en este estudio si aumentó la prescripción o se prestó más atención. Porque cuando estas cosas salen en las redes sociales, que está bueno, genera como mucha inquietud, ¿no?
Claro.
Una cosa, ya de las redes sociales, por la otra vez estuve viendo una cosa en Omeprazol, hay las benzodiazepinas, aumentan su concentración con algunos medicamentos, caso el Omeprazol, que se usa muchísimo, y disminuyen la concentración, por eso después toman más.
Se potencian con el omeprazol
y bajan su acción con la nicotina y con el café, con la cafeína. Digo,
está bien.
Que ahora justo asocié con esta, porque ahora la gente está consultando mucho con esta historia de las redes sociales, que el omeprazol es malo, que saben que ese tiene que ver con la gastritis y demás. Y bueno, y tratamos también de ver las indicaciones.
Con esto, claro.
El nexo de la potenciación.
Doctora, ¿algo más que quiera agregar de ese encuentro? Usted me decía, hace pocos días estábamos hablando de las benzodiazepinas. ¿Algo que le pueda quedar en el tintero que quiera decir a propósito de ese tema, para ya pasar al tema de las drogas de diseño, de pronto de lo que se ha charlado hace cuestión de horas nada más?
En realidad, lo importante es esto, que la persona que consuma benzodiazepinas, que consulte al médico a ver si realmente está la necesita ahora. Claro. Porque lo más probable es que cuando el momento que se le indicaron la precisaba. Y si no la precisa, hay maneras de deshabituar, que son lentas, que no son rápidas, pero que ayudan, para que después la tenga como una herramienta cuando la necesite. Y que a su vez vea, a ver, que no, lo de la automedicación, que no tome la de la hermana, el tío, el vecino, que consulte y que trate de que si con el profesional que consultó no tiene un buen vínculo, lo que nosotros llamamos compliance, que busque uno que tenga un buen vínculo. Y que en realidad también la otra cosa es que hay veces que es necesario la consulta con el especialista. Hay veces lo puede manejar con nosotros, los médicos generales o médicos especialistas, como es mi caso, que no de la psiquiatría. Bueno. Pero que bueno, esto que tú decías, que se pueda desmitificar, que el psiquiatra es otro especialista más.
Sí, sí. Me dejó pensando eso, de que yo pensé que en realidad estamos mucho más modernizados con respecto al estigma de ir al psiquiatra para que no te digan loco, ¿no? Que es
es tanto el estigma que mucha gente no quiere que nosotros le pongamos en los certificados médicos, pide, por favor, doctora, si vos me pones que estoy deprimido, que tengo una crisis de ansiedad, voy a tener problemas en el trabajo. Y en realidad para nosotros es muy difícil porque el diagnóstico médico es el diagnóstico médico, yo no lo puedo cambiar, y ahí le explicamos que en realidad, bueno, no pueden actuar en su contra porque tenga un quebranto de salud del área, entonces esto también lo tenemos que uno nunca sabe si realmente pasa o si es como miedo de la persona a desnudarse
se
en público.
Censura, claro,
que o de, se a desnudarse en público.
Sí, claro. Bien, bueno, es un tema que da para mucho porque efectivamente hay un alto consumo y hay mucho relacionado con el estrés y el trabajo, ¿no?
Muchísimo, y es por eso vemos muchísimo, esto por eso les quise acotar lo de la edad. Que es la presión de cumplir, la presión de estar, la presión de no poder de deprimirse o estar triste, esta historia de no poder conectarse con las emociones. Y pensar que eso está bien hacerlo.
Claro, que uno puede estar triste, que tiene derecho a estar triste.
Sí, claro. Y en realidad eso también se lo transmitimos a nuestros pares y tratamos nosotros de hacerlo. A veces nos pasa también en la consulta, cuando alguien viene, uno piensa, podemos ayudarlo, lo que tratamos de hacer ahora es como más un paquete, es decir, nosotros tratamos de paliarte ahora, pero esto es como paliar la situación, tienes que buscar qué pasa.
Claro. Bueno, la doctora Garcenar se habrá enterado igual que todos nosotros de lo que pasó hace algunos días, donde 5 jóvenes, entre ellos uno uruguayo, en Argentina, en Buenos Aires, murieron, y otros 5 incluso quedaron internados en grave estado por una intoxicación con drogas en una fiesta electrónica. Se trata aquí de drogas de diseño, ¿no? Digo que después, bueno, lamentablemente es impresionante las cifras de las drogas, las pastillas que se han, ya en marzo y abril, aquí en Uruguay, se han decomisado más pastillas que en todo el año pasado. Impresionante, ¿no? Digo, 15.000 pastillas, 15.000 pastillas en abril, esta Superman, después unas 15.000 pastillas más, y en el mes de marzo se decomisaron 20.470 pastillas. Impresionante, ¿no? Las drogas de diseño, que son drogas realmente muy peligrosas porque no se sabe en realidad qué contienen, ¿no, doctora?
Sí, realmente. En realidad esto puso en el tapete una historia con todo lo que son las drogas de diseño, que en Uruguay parecía que no había y sí hay. Y lo que se vio con estas de Superman, que era una mezcla de éxtasis y metanfetamina, como otras también hay. Nosotros, digamos, hemos tenido algunos casos de pacientes que en realidad en principio no se sabía que llegaron a la insuficiencia renal. ¿Qué pasa con este, con en este caso? ¿Por qué se puso en el tapete? En las fiestas electrónicas en general hay, no quiere decir que la gente que vaya a las fiestas electrónicas claro. todas consumen, pero sí, el éxtasis estaba como... ¿Por qué? En realidad una madre me preguntó el otro día, bueno, pero el éxtasis pasó a ser el bueno. No, no es que pase a ser el bueno. Estas tienen, son más complejas porque tienen otras sustancias que además, como la gente piensa, tiene la cabeza de que el efecto va a ser en media hora y al ser estas más complejas el efecto demora más, ¿qué pasó? No les hizo efecto, tomaron más cantidad. Pero igual, así hubieran tomado una, son efectos complejos porque actúa en el sistema nervioso central, tiene que ver con da taquicardia, da muchas palpitaciones, da hipertermia cuando se consume mucho, que fue lo que les pasó, se deshidratan y empieza además a afectar el riñón por la misma deshidratación o porque se libera una proteína que se llama mioglobina que actúa, hace una necrosis en el riñón. Entonces, un poco lo que se tiene que saber es que ha cambiado mucha cosa. Y estas drogas están, y en realidad hay que ver cómo le explicamos a nuestros jóvenes qué es lo que tienen que hacer con respecto a esto. Claro. Porque si nosotros, si el mensaje es no consuman nada, en realidad no, puede llegar a algunos, a otros, pero hay que ver qué es lo que tienen que cuidar. ¿Y por qué digo esto? Una de las cosas es tomar agua. Y no sé si ustedes saben que en las fiestas electrónicas el agua salud es carísima.
Claro. Entonces, es lo que se toma, por lo que decía la doctora, ¿no?
Claro, pero lo que nosotros ahora planteamos en la última reunión de la Junta Departamental de Drogas, una de las cosas que parece muy sencilla, pero bueno, se planteó es ver que en esos lugares donde hay fiesta electrónica, los lugares de agua potable funcionen. ¿Por qué no funcionan?
Sí, no funcionan, tenés que hacer colas.
Ahí va, que sean accesibles.
Porque básicamente el negocio es venderte agua.
Exactamente.
Bueno, te la venden carísima.
Claro, en vez de haber una barra destinada al alcohol, como el consumo de alcohol es muy poco, hay gente que va y consume alcohol, el negocio es vender agua. Entonces te venden poca agua y cara.
Exactamente. Bueno, entonces lo que nosotros planteamos...
Y es dificultoso el suministro.
Claro. ¿No? Exacto. Lo que planteamos como... Bueno, a ver, prevenir un algo, es decir, que las canillas... que los lugares que tengan agua funcionen. Claro. Y eso fue tomado por la Junta, la Junta Departamental de Drogas, lo pasó a la Intendencia y están viendo en esos lugares. Parece una medida menor, pero bueno,
puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte,
claro. Sin duda. Y está Superman y hemos tenido, volviendo a lo que son estas drogas sintéticas, nos hemos tenido pacientes que usaron tortuga ninja, es otra, que también, que terminaron en insuficiencia renal en diálisis por este problema.
Terrible.
Entonces, digo, esto nos ha golpeado a todos porque además son jóvenes, jóvenes que se murieron, jóvenes que siguen graves, hay uno que sigue en un respirador,
es terrible. Es un problema que hay que enfrentar en principio,
sí,
¿no? Y ver de qué manera se puede subsanar, si es que es posible, ¿no? Bueno, en Argentina han tomado ahora una medida que es polémica porque en realidad la gente dice no son las fiestas las que producen esto, el gobierno porteño no va a permitir más fiestas electrónicas hasta que se apruebe una ley que las regule, ¿no?
Eso está mal.
Sí, a mí me parece un disparate. No es que esté...
La fiesta no tiene nada que ver.
Claro, decir que está mal o está bien, no, es que es una cosa aparte,
son dos cosas distintas.
No tiene sentido. Lo que hay que controlar si haces la fiesta es que no haya drogas sintéticas dentro, que eso me parece que es lo que no se controla, ¿verdad? O sea, no es casualidad.
Lo que hay que controlar además es que el agua esté a un precio accesible y que haya, digo, a ver, y que no haya drogas adentro va a estar difícil.
No, ya digo que sí, pero digo, si quieren matar de raíz el problema es ese, ¿no?
Sinceramente que creo que es más probable que se logre que haya agua que eliminar la droga adentro.
Porque esto es un negociado tremendo. No,
pero la venta de agua es un negociado en sí mismo.
Claro.
Yo diría que no es clandestino, pero es un negociado en sí mismo.
Claro.
La gente que conozco que ha ido a fiestas electrónicas, hay capaz que suena feo, tráfico de agua, pero hay un mercado para el agua que está casi tan redituable como el de la venta de droga, porque van de la mano. Entonces, no es menor el tema del agua.
No,
la otra cosa es hacer prevención explicándole de alguna manera que surja de los medios qué es el éxtasis. Ahora, por supuesto, surgió, yo estaba mirando hace unos correos que en la misma fiesta electrónica, es donde murieron estos cinco gurises, los cinco que internados, había en la red social circulaba un correo que decía no tomen estas pastillas rojas, que son berretas, que traen más... Pero andás a ver cuántos lo leyeron, evidentemente no todos. Claro. Entonces, que sepan los gurises, ¿qué sería esta? Porque uno encuentra en la consulta gurises de 15, 16, 17, gurises chicos que consumieron éxtasis y que les pareció fantástico a algunos, y al que le hizo un mal viaje, ahí es distinto, ¿no? Porque a uno le puede explicar desde el otro lugar, pero cuando los encuentra después y te dicen que empezaron a consumir desde muy chicos y que nadie les explicó o no creían que les hiciera mal, o bueno. Entonces, lo que es la volvemos a la información para la prevención. Claro. Digo,
es fundamental.
No la prohibición, sino la información. Y ahí, bueno.
Claro, es por lo menos un comienzo, ¿verdad?, de solución. Bueno, se nos han ido los minutos con la doctora Calcenaro. Seguramente habrá una cantidad de preguntas e inquietudes. Transfiramos algunas.
Hay algunos comentarios, capaz que no son preguntas, pero comentarios que están tan interesantes. El Carboné dice en Twitter: y los veteranos decimos, el mío, por los hijos, ¿no? El mío es sanito, no toma alcohol, solo agua, anda con la botellita para todos lados y está consumiendo
ahora
droga.
Tampoco desconfíen de los que van a tomar agua, ¿no?
Está claro que no.
Porque hay que tomar agua, déjela tomar agua.
Está claro que no. Y después varios mensajes de que de la discriminación por tratarse con un psiquiatra, el peso social.
Eso. Me sorprendió.
El peso, leo uno nomás.
Sí, porque no ando por la...
Leo uno nomás, que son varios y van todos en el mismo camino. La presión social y la estigmatización respecto a lo psicológico o a lo psiquiátrico, esto lo digo yo, es brutal y real.
Sí, me sorprendió.
Y sobre todo a nivel laboral, por lo menos por la cantidad de mensajes que están llegando. Y después hay alguien que pregunta, que también con esto englobo varios mensajes. Si el tema de la venta ilegal en ferias y el tema de la automedicación y de la compra para automedicarse en ferias no tendrá que ver con los tiempos de espera en determinados centros de salud. A veces uno, para evitarse esa espera de 2-3 meses o para repetir...
No, pero parece que...
lo están preguntando, no lo están afirmando.
Hay un sistema que se instaló en todas las mutualistas, se llama tratamiento prolongado, que si uno va al médico, yo le puedo recetar los psicofármacos por 3 meses y los medicamentos comunes por 6. Tiene que tener un médico de referencia. A ver, el sistema de salud ha cambiado alguna cosa, no es perfecto, hay que mejorar mucho, pero en realidad, al menos en lo que estoy hablando de la parte mutual, ¿no?
Sí.
Pero en la parte pública también está el sistema de tratamiento crónico. Claro, tiene que tener un alguien de referencia. Muchas veces la gente que lo quiere solucionar rápido está bien, pero además también tiene hasta el sistema, claro, que es más cara a la urna, que si uno se queda sin medicación, que la toma habitualmente, puede concurrir a la urgencia, y ahí va a depender el médico que esté de guardia, si piensa que, bueno, que tú no tenés, estás un inhalador o una medicación que no te podés quedar, te va a ver.
Que es cuestión de hablarlo con el médico.
Yo tengo... Por ejemplo, si uno tiene los pacientes que conoce, la gente que está referenciado y se quedó sin medicación y cae a mi consulta, y yo tengo consulta dentro de un mes y medio más o menos, igual yo le voy a dar su medicación.
Claro.
Y le explico que la próxima tiene que acordarse que si le dura 3 meses no se puede acordar el último día.
Claro.
¿No? En realidad, o si le dura 6. Pero hay un sistema...
O de poder ir a la consulta para repetir medicación.
También.
Eso es común, ¿no?
Eso es común. En general, capaz que justo el que pregunta le tocó a alguien.
No es uno, son 2 o 3, entonces lo englobé en una sola.
Pero en realidad, aunque sea eso, tiene que buscar otras opciones, porque no van a ir a comprar una medicación que no tiene un control. Lo que tienen que saber es, la medicación en la feria no tiene, le borran la fecha de vencimiento.
Claro. Sí, claro.
No, pero además, está a las inclemencias del tiempo, no está bien guardada.
Claro.
Un montón de cosas que tienen que cuidar. Entonces me parece que estaría bueno que en su lugar de atención reclamaran, porque está el sistema también que la gente no sabe del médico de atención inmediata, que no es el propio, digamos, otro día si quieren hablamos del sistema de salud, pero que no es el propio, pero siempre hay uno que te va a solucionar el día, no es el que vos querés de repente.
Claro.
Que ahí cuando la gente habla de la espera puede tener que ver.
Bueno, la seguimos, doctora. No faltará oportunidad de tocar este y otros temas que siempre nos interesan a todos como integrantes del colectivo que es la sociedad.
Lo que estoy viendo es que hay mucho consumo de determinadas cosas.
Desde luego.
Por eso queríamos
charlar con la doctora Julia Calcenaro, a quien le agradecemos. Y bueno, le decimos hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima y gracias a ustedes.
No, gracias a usted.